el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta Agroenlace, un puente con los agroempresarios de las Américas.
Le damos la bienvenida a un nuevo Agroenlace.
Hoy le proponemos conversar sobre los circuitos de proximidad o circuitos cortos.
Una forma de comercio alternativa a los canales tradicionales como supermercados, distribuidores, mercados mayoristas o tiendas de conveniencia, entre otros.
Y son sistemas alternativos de comercialización que están caracterizados principalmente por dos situaciones. Primero, porque hay una mayor cercanía entre el consumidor y el productor. Y además porque generalmente estos canales de comercialización se encuentran ubicados cerca de los territorios donde fueron producidos estos productos agrícolas.
Hugo Chavarría, del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura del IICA.
Los circuitos cortos responden a crecientes demandas de los consumidores relacionadas con una mayor frescura y calidad de los productos.
Con generar relaciones de confianza con los vendedores.
O con tener mayor seguridad de la trazabilidad de la cadena frente a las crisis sanitarias de los mercados de alimentos.
Eso ha hecho que los productores tengan ventas más seguras, tengan estabilidad en sus fuentes de ingreso. Además, les permite a estos productores capturar mayor valor, porque entonces hay menos intermediarios dentro de la cadena. Y además, en muchos casos, diversifican su producción.
Le invitamos a quedarse con nosotros porque no solo hablaremos de las características de los circuitos cortos y de su desarrollo en las Américas,
sino que conoceremos experiencias exitosas llevadas a cabo en nuestros países.
Experiencias que han abierto las puertas de la comercialización a miles de agricultores familiares.
Acompáñenos y sea parte de este puente tendido entre los pequeños y medianos agroempresarios de las Américas.
Si bien la venta directa del productor al consumidor final existe desde siempre en la agricultura, el concepto actual de circuitos cortos nació en Japón en la década del 60.
Allí, un grupo de madres preocupadas por la industrialización de la agricultura y el uso intensivo de productos químicos hicieron alianza con ciertos agricultores.
Ellos se comprometían a producir sin químicos y ellas a comprarles su cosecha.
Después de esto se dan otros fomentos en Suiza, por ejemplo, en donde habían fincas comunitarias que vendían directamente hacia los consumidores. Las políticas de Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, llegan a fomentar el concepto y a posicionarlo como una forma importante de comercialización dentro de los mercados.
En su clasificación influyen tres variables.
Generalmente lo que se determina es cuál es el número máximo de intermediarios que se acepta para definir un circuito corto o no, cuál es la distancia entre los consumidores y los productores y por cuánto tiempo se mantienen esas relaciones.
Los circuitos cortos en América Latina y el Caribe se desarrollan de diversas maneras.
Hay países, por ejemplo, como Brasil o como Perú, que a través de políticas de Estado han fomentado los circuitos cortos para las compras del Estado. Esos son circuitos a través de políticas públicas.
Pero también se han creado circuitos cortos como las ferias del agricultor, las bioferias y los mercados ecológicos y orgánicos.
Encontramos ejemplos exitosos en México, en Ecuador, en algunos países de Centroamérica, en Chile, por ejemplo, que es sumamente importante.
Y precisamente sobre algunas de estas experiencias exitosas vamos a conversar en detalle.
Las experiencias que vamos a conocer fueron sistematizadas en el boletín Fomento de circuitos cortos como alternativa para la promoción de la agricultura familiar.
El boletín forma parte de los productos tripartitos IICA, FAO, CEPAL, que están dentro del gran tema de perspectivas de la agricultura y la vida rural.
Este paquete de productos tiene el documento Madre Perspectivas, que se presenta cada 2 años, y boletines técnicos sobre temas coyunturales específicos.
En este caso, es un tema de análisis especial en el cual las tres instituciones nos pusimos de acuerdo sobre un tema puntual, que fue agricultura familiar, y cada una de las instituciones lideró la elaboración de unos primeros borradores de un boletín. Y en este caso, este boletín fue elaborado en su primera versión o su primer borrador por CEPAL, y después cada uno de nosotros, de las otras dos instituciones, contribuyó con retroalimentación y sistematización de experiencias, etc.
En relación con la agricultura familiar, un tema que se consideró importante fue el de la comercialización.
¿Por qué se escogió circuitos cortos? Bueno, porque es una forma de comercialización que ha crecido en importancia dentro de América Latina, además de que tiene muchísima potencialidad, sobre todo para generar beneficios para la agricultura familiar. Y porque había evidentemente una necesidad de identificar lecciones aprendidas para la formulación de políticas en el tema.
A partir de experiencias que ya habían sido identificadas por la CEPAL, se invitó a los desarrolladores o implementadores a presentar las lecciones aprendidas y sus recomendaciones.
Dentro de ese seminario participa la CEPAL, la FAO, la OPS, CIRAT, el gobierno de Francia, etcétera, ¿no? Y posteriormente, CEPAL se encarga, con el apoyo nuestro, de sistematizar estas lecciones aprendidas y volcarlo todo sobre un boletín.
Del total de experiencias, se extrajeron las que se consideró que tenían más lecciones aprendidas que eran de interés para el resto de los países.
Una de estas experiencias es la de las ferias libres en Chile.
Las ferias libres en Chile son realmente un mecanismo muy, muy, muy importante para el abastecimiento nacional.
Se calcula que alrededor del 70% de frutas y verduras del mercado nacional se comercializa a través de ellas.
Constituyen no solamente una integración social, sino que constituyen una forma mediante la cual los consumidores buscan alimentos más sanos. Prácticamente en todas las comunas de Chile hay ferias libres. En este momento se estiman que son más de 900 ferias libres alrededor de todo el país.
Y juegan un papel muy importante en la superación del problema de bajos volúmenes que tiene la agricultura familiar.
Estas ferias libres les permiten consolidar productos. Eso es una gran, gran ventaja para el productor. Además, muchos de estos agricultores familiares no logran cumplir con los requisitos de los canales formales de comercialización, sean supermercados o mercados centrales mayoristas, etc.
Estos requisitos incluyen muchas veces pagos a un plazo determinado después de la entrega del producto, volúmenes mínimos, logística, etc.
Y el otro tercer gran beneficio para estos productores familiares es que las transacciones se realizan en efectivo. Es decir, son flujos de caja, no hay que esperar por el pago del producto.
Otra experiencia es la de las cadenas agroalimentarias gastronómicas inclusivas en el Perú.
Este es un proyecto muy interesante, es un proyecto financiado por el FOMIN, por el programa FOMIN que pertenece al BID. Tenía como objetivo contribuir a la inclusión económica de los pequeños productores utilizando los vínculos con los cocineros, es decir, potenciar la fama y el auge que ha tenido la gastronomía peruana para incluir a pequeños agricultores dentro de los sistemas de compras de restaurantes, ¿no?
Para esto fue necesario trabajar con los productores y los compradores en tres aspectos.
Primero, formarlos en modelos de negocios. Después, en cómo crear valor a partir de los productos que ya tenían. Y un tercer punto era generar infraestructura para que se conectaran, para que se reunieran estos compradores, es decir, los restaurantes, con los vendedores que eran los agricultores familiares.
Además, se trabajó en posicionar un conjunto de productos considerados como emblemáticos del Perú, para que estos generen un mayor valor para los productores.
Por ejemplo, el pisco, o la lúcuma que se utiliza para postres, o la chicha morada, o los espárragos, o ciertas variedades de papas. Pero en general son productos en que el mercado reconoce su origen o reconoce sus calidades nutricionales, su aroma, su textura, etc.
El boletín nos acerca también la experiencia de los circuitos cortos en compras públicas para la alimentación escolar. Y se presentan dos casos muy interesantes.
Uno es el del Programa Nacional de Alimentación Escolar en Brasil.
Este programa tiene cerca de 50 años. Inicialmente era un programa que estaba totalmente centralizado en el gobierno central brasileño y después se descentralizó.
Pero el verdadero impulso se dio a partir del año 2003 con el gobierno de Lula da Silva, cuando se crea la estrategia Hambre Cero y se establece el programa de adquisición de alimentos.
En el 2009, este programa logró la aprobación de una ley que establece que al menos el 30% de las compras de alimentos escolares debe hacerse a la agricultura familiar.
Ahí es donde realmente el programa se potencia, digamos, como un circuito corto para la agricultura familiar. Y se establece que van a tener prioridad los agricultores familiares que hayan sido objeto de reforma agraria, es decir, que se encuentren en asentamientos de reforma agraria, y además las poblaciones indígenas.
Actualmente el programa atiende a 45 millones de estudiantes durante todo el ciclo lectivo.
Todo el programa en su totalidad tiene un presupuesto cercano a los 1.500 millones de dólares, y recordemos que el 30% es para agricultura familiar, es decir, estamos hablando de 500 millones de dólares en compras de alimentos a agricultores familiares y está establecido más o menos en 5.000 municipios.
Los cuales priorizan la compra a nivel local, pero si falta algún producto pasan a la escala regional y eventualmente a la nacional.
Pero un elemento muy importante es que se prioriza a todos aquellos productores o agricultores que estén en organizaciones, es decir, se prioriza que sean agricultores organizados. En caso de no estar organizado, el programa favorece la organización, es decir, ofrece apoyo para.
El otro caso que se presenta es el del programa Caliwarma, que se implementa en Perú.
Este programa brinda alimentación escolar a niños de preescolar y de primaria.
¿Cuál es la gran diferencia y novedad de este programa respecto a otros encontrados en América Latina? Que los programas de alimentación están diferenciados según región. Se reconoce que cada región va a tener una identidad culinaria y un consumo local. Entonces, en el caso de Perú, se identificaron 8 regiones independientes en los cuales las compras de alimento y la preparación de esos alimentos se establece de acuerdo a esa identidad culinaria. Es decir, se respetan toda la cultura gastronómica de la región.
Un programa anterior de compra pública de alimentos enfrentó problemas por no existir suficiente oferta local de algunos productos.
Este nuevo programa de alimentación escolar en Perú toma en cuenta todas esas lecciones aprendidas y el principal cambio que hace es que para la compra de alimentos establece criterios de competencia.
Caliwarma funciona bajo un modelo de cogestión que incorpora a los diferentes actores.
Entonces el programa ofrece capacitación a nivel de los 3 gobiernos, de gobierno local, gobierno regional y gobierno municipal, ofrece capacitación a los padres y ofrece capacitación a las organizaciones de salud para que posterior a la salida de los financiadores y de los implementadores del proyecto, el proyecto sea gestionado por los mismos participantes.
La última experiencia sistematizada no pertenece a América Latina, sino a Estados Unidos de Norteamérica.
El programa Eat Healthy, Live Healthy fue creado por Centronía, una organización comunitaria que trabaja con niños inmigrantes en Washington, D.C.
La mayoría proveniente de familias latinoamericanas.
Tenía como objetivo generar un modelo de educación nutricional innovador que estuviera enfocado no solamente en los estudiantes, sino también en toda la comunidad.
Así, se incorpora en las actividades también a los padres y a los educadores.
Lo primero que se hace es mejorar el valor nutricional de los menús. Se incorporan alimentos frescos, además se prioriza lo que es local y se crea un programa o se crea un proyecto que se llama Yo Quiero Ser Saludable, que son herramientas pedagógicas para cambios en alimentación, como les decía, tanto de escolares como en los padres.
Este programa incluyó cambios radicales.
Por ejemplo, en las escuelas se sustituyeron todas las harinas por granos integrales.
Se ofrece pescado y legumbres una vez por semana.
Y además, al menos 2 veces por semana se hacen platos vegetarianos. Se cambiaron todos los jugos por fruta fresca, se sustituyeron los azúcares, se incluyó una barra de ensaladas, etc., ¿no? Este fue un proyecto de shock en donde se empezó por variar totalmente la dieta en las escuelas de los comedores escolares y posteriormente se incluyó a los padres.
Este es el gran aporte del proyecto, valorar el rol de los padres en el cambio de hábitos alimenticios de los chicos.
Entonces, con el objetivo de acercarlos, no solamente se le capacitaron a los padres, sino que también se crearon fuentes de trabajo dentro del programa para que los padres tuvieran mayor sensibilidad y se apropiaran de las ideas. Se dieron clases de cocina para los papás, para que llevaran los hábitos alimenticios a la casa.
Y también se repartieron bonos que podían ser cambiados en las ferias locales por alimentos sanos.
Este programa tuvo el reto de que incrementó y mucho la demanda de productos sanos, tanto de las escuelas como de los padres, y muchas veces no existía esa oferta en los territorios. Entonces se tuvieron que crear redes de proveedores de productos frescos a precios accesibles.
El programa tuvo logros tangibles en 3 niveles: las escuelas, las familias y los productores.
El boletín Fomento de Circuitos Cortos como Alternativa para la Promoción de la Agricultura Familiar incluye conclusiones y recomendaciones.
Así como el plan de acción del Ministerio de Agricultura de Francia para los circuitos cortos.
Por razones de tiempo no los presentamos, pero usted puede acceder al documento completo en el portal de cualquiera de las 3 instituciones.
Y recuerde, le estaremos esperando en el próximo Agroenlace.
Gracias por su compañía.
Agroenlace es una producción del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en colaboración con esta emisora. grabado en los estudios del IICA.